durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, mucho apoyo social. El 82% de los asesinatos de ETA en el País Vasco, hasta mediados de la década de los 80, no tuvieron ninguna respuesta ciudadana de repulsa. Es necesario y urgente contar la verdadera historia.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Oh, mother.
Hace ya más de un año se estrenó en HBO una serie que cuenta con gracia, con fina ironía, los avatares de una pareja. Cuenta cómo crió a los dos hijos que tiene, primero cuando eran bebés y ahora en el presente cuando tienen 4 y 7 años. La serie en inglés se llama The Breeders, que es algo así como los que crían, pero en España se ha traducido bien el título de la serie. Se llama Bendita Paciencia. No es muy conocida, pero los críticos selectos dicen que la serie es una joyita. Cuenta la santa paciencia que hay que tener para criar a unos hijos por los que morirías, pero que hay momentos en los que quieres que desaparezcan, vamos, y algunas veces hasta los estamparías. Es la paciencia de quien, se dedica a criar hijos, es la paciencia de los padres. Ya tiene unos hijos, que son unas personas estupendas, pero todavía no acaban de aparecer esas personas, esas personitas estupendas que son. Fenómeno que se incrementa exponencialmente en la adolescencia. La paciencia es el juego del ya, pero todavía no. Bendita paciencia es la que vamos a necesitar para que el final del COVID, que lo tenemos al alcance de la mano, todavía no ha llegado. Nos va a hacer falta una bendita paciencia. Ya, pero todavía no. Ya tenemos las vacunas, ya tenemos buenos datos de vacunación, pero todavía no. No ayuda para esa bendita paciencia el que el presidente del gobierno nos esté dando la cuenta atrás a menudo, día a día, para lo que falta para conseguir la inmunización de grupo. Las buenas noticias son muchas. La vacunación tiene ya una estupenda velocidad. Sumando a los totalmente inmunizados y a los que tienen ya una dosis, hay casi un 28% de los españoles. Esta semana nos llegan 4.600.000 vacunas. Ahí es una cifra bastante considerable. Pero los discursos triunfalistas no nos vienen nada bien, porque hay que evitar a toda costa una quinta ola que haría mucho daño a nuestro maltrecho turismo y a la economía. Los finales, sobre todo algunos finales, este en especial, son muy pesados. No conviene ni que el gobierno alimente la impaciencia, ni que Simón, o sea, el gobierno, le eche a todo el mundo la culpa de que la inmensa mayoría de aquellos menores de 60 años a los que se les ha puesto AstraZeneca y se les ha dado a elegir, hayan elegido AstraZeneca.
El tema de la segunda dosis ha utilizado de muchas maneras. Se ha utilizado por parte de los diferentes grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación.
Todo el mundo tiene la culpa, menos el propio gobierno, que con AstraZeneca la ha montado parda. El final está cerca, pero no ha llegado todavía. Paciencia, bendita paciencia. Tenemos más de 120 casos de incidencia. Ha dejado de bajar la incidencia porque ha dejado de bajar en los grupos más jóvenes. Bendita paciencia, ya digo. Lo tenemos ya al alcance de la mano. El final, pero no todavía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En casas abandonadas, en cuevas, sin agua corriente, sin electricidad. Así viven miles de migrantes cada año, los que vienen a España para la recogida de la fruta. Son auténticos nómadas que viajan por todo el país buscando trabajo. Muchos se encuentran ahora en Cieza, en Murcia, para la recogida de la fruta con hueso. Son los temporeros y Fernando ha vivido con ellos esta realidad que nos va a contar en detalle a lo largo del programa de hoy. Y hoy martes 1 de junio arranca la EBAU en España, la antigua selectividad. Después de un año duro, ¿cómo llegan los estudiantes a esta prueba? Y sobre todo, ¿llegan en igualdad de condiciones? Lo analizamos a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y también hoy, fíjate, se celebra el Día Mundial de la Leche, que es desde luego una parte fundamental de nuestra alimentación, o tal vez ya no tanto, porque hay muchas alternativas. ¿Tú bebes leche? ¿Mucha? ¿Poca? tanta o más que antes? ¿Cuántos tipos de leche tienes en casa ahora mismo? ¿Qué postres haces con leche? ¿Qué recetas? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes hoy. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, hoy hablamos de este alimento milenario y de sus múltiples variedades.
Buenas tardes, gente. Yo consumo mucha leche, pero me gusta mucho la leche de cabra. Y el cuajo, lo que más, con canela. El cuajo de la leche recién ordeñada de cabra con canela está buenísimo. Venga, un saludo.
Bueno, hemos empezado con fuerza. Veremos lo que sale hoy. Hablamos del día, un día de la leche, fíjate que es hoy. Bueno, pues nos puedes dejar tus mensajes, como siempre, en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención, noticia, Carlo Ancelotti en la primera posición para entrenar al Real Madrid. Acaba de ser presentado Eric García como jugador del Barcelona. Allí se ha hablado del futuro de Messi, de Ronald Koeman. Noticia muy mala para el deporte español. Carolina Marín ha anunciado que no va a Tokio y está a punto de debutar Rafael Nadal en Roland Garros. En el Barcelona acaba de presentarse Eric García. Ayer fue el Kun Agüero que se ve jugando con Messi.
Lo que pase con Leo son las decisiones que él tomará con el club. Es un placer y un orgullo que juguemos juntos, ¿no? Así que yo conviví con él en la selección desde chico, así que lo conozco bastante. Y bueno, si él seguirá acá, que creo que sí... intentaremos dar lo mejor para el club, como él lo hizo siempre.
Y de la continuidad de Leo Messi, Manolo Olivero se acaba de hablar en la presentación de Eric García.
Así es, Laporta dice que las dos partes creen que se llegará a un acuerdo, que espera que sea pronto. Recordemos que acaba contrato el día 30 de junio Leo Messi, y a pregunta directa de Deportes Cope sobre si hasta que no esté la auditoría en el mes de julio no se firmaría el contrato, ha dicho esto Laporta.
No está dependiendo de la auditoría, esto está en conversaciones con los representantes de Leo. Para esta operación en concreto ya habíamos hecho una reserva o ya habíamos preparado una estrategia. Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero por su parte. Sabemos que Leo pues se quiere quedar, pero también tenía otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho.
Messi apunta a que sigue y Víctor Navarro, Koeman apunta también a que sigue.
Sí, en cada rueda de prensa se le pregunta a Laporta por la carpeta que abrió, la de Ronald Koeman. El holandés tiene un año de contrato. Ayer el presidente dijo que la voluntad es respetarlo y hoy se mojaba así cuando le preguntaban directamente: Laporta, haga una quiniela sobre el futuro de Koeman.
Bueno, el uno es casa, el dos es fuera, ¿no? Te refieres a eso. Bueno, es una de esas preguntas que aún no la puedo contestar plenamente, pero sí que ya os he dicho que las conversaciones van muy bien. No tardaréis mucho en saberlo. Con Koeman esto va a mejorar tanto el equipo como los criterios a seguir durante la temporada y yo, bueno, veo más un 1 que un 2.
Y todo esto ha ocurrido, Manolo, en la presentación de Eric García, que vuelve al Barcelona.
Eric García, 20 años, firma un contrato hasta la 25-26 con una cláusula de 400 millones de euros. Estuvo en la escuela Barça desde que tenía 6 o 7 añitos. Siempre fue capitán de las categorías inferiores hasta que se fue al City en la 17-18. Ahora vuelve y explica por qué se marchó.
En ese momento a lo mejor no se le confiaba tanto en la cantera como se confía en hoy en día. El proyecto deportivo que me ofrecieron allí en Manchester pues era muy atractivo. Con mi gente creímos que era el mejor momento para irse ahí dada la oferta. Y estoy muy contento, obviamente, cómo ha ido la experiencia ahí. Creo que me ha hecho volver donde yo quiero estar, que es aquí. Estoy muy contento por lo vivido y obviamente por lo que deparará el futuro, ¿no?
Noticias en el Barcelona y ahora noticias en el Real Madrid. E importante, Melchor Ruiz, Carlo Ancelotti es el mejor colocado para entrenar al Real Madrid.
Sí, podríamos decir que se ha elegido para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Carlo Ancelotti, que en su primera etapa consiguió 4 títulos con el Real Madrid, entre ellos la tan deseada 10ª Copa de Europa. Es un hombre de experiencia dilatada, exitosa, ha conseguido ser campeón en las 5 ligas más importantes del continente europeo.
y en cuanto resuelva su rescisión de contrato con el Everton, será anunciado como nuevo técnico del Real Madrid, algo que espera hacer con el conjunto blanco hoy mismo.
Y otra noticia de la que estaba pendiente el madridismo y que les cuenta Deportes Cope. Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa con Lucas Vázquez?
Esta tarde puede cerrarse definitivamente la renovación de Lucas Vázquez para las tres próximas temporadas. Va a cumplir 30 años el próximo 1 de julio. Su situación ha dado muchas vueltas. El pasado verano el Madrid no se planteaba su renovación. Posteriormente se le planteó una oferta que rechazó y, como contábamos semanas atrás en Cope, el Madrid subió esa propuesta y finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo. Recordemos que el gallego lleva 6 temporadas en el Real Madrid y que quedaría vinculado hasta el 30 de junio de 2024. El club valora su gran temporada y que se ha adaptado también al puesto de lateral derecho.
Lucas se queda, Ancelotti cerca de ser entrenador y, mientras tanto, Arantxa Rodríguez, ¿qué pasa con Hazard en la selección belga?
Pues que sigue teniendo problemas físicos el futbolista de la selección belga, Eden Hazard, que hoy no se ha entrenado en la sesión diseñada por Roberto Martínez con su selección. El futbolista ayer fue protagonista en la sala de prensa de su concentración para asegurar que se va a quedar en el Real Madrid a pesar de que no le hayan salido las cosas estos dos años como él esperaba.
First of all, I don't see myself out of Real Madrid.
En primer lugar, no me veo fuera del Real Madrid. La verdad es que no pienso en volver a la Premier. Tengo 3 años más de contrato con el Madrid. Mis primeros 2 años, la verdad es que no han sido muy buenos, pero quiero conseguir cosas para este club. Sé que cuando esté al 100% podré ayudar al equipo la próxima temporada.
Y ahora, las selecciones españolas. La absoluta y la sub-21, porque Miguel Ángel Díaz, segundo día de concentración de la selección española y ya aparecen nuevos componentes.
Sí, hoy 3 nuevas incorporaciones, las de los 2 jugadores del Villarreal, Gerard Moreno y Pau Torres, y la del portero del Manchester United, David De Gea. En total son 19 futbolistas. El entrenamiento de hoy va a empezar a las 7, preparando ese España-Portugal el próximo viernes. Por cierto, podría defender la portería Robert Sánchez, que tiene serias opciones de ser el elegido por Luis Enrique para jugar la Eurocopa. Adama Traoré arrastra molestias musculares y esta mañana rueda de prensa de Coque, que vuelve con fuerza a la selección y al que se le ha preguntado si echa mucho de menos al capitán Ramos.
Son decisiones que hace el seleccionador, él hace la lista. No solo Sergio Ramos ha quedado fuera, sino gente muy importante dentro de sus clubs y importantes en España que no pueden venir, porque no podemos venir todos. Sí que es cierto que siempre Sergio Ramos está en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión, con ganas, y toda esa gente que no ha podido venir, que se sientan orgullosos de los compañeros que están aquí, del trabajo que van a hacer.
Y la sub-21, Luis Basteiro, se ha metido en las semifinales del Europeo.
Victoria 2-1 ante Croacia en un partido en el que sufrimos más de lo esperado. Javi Puado hizo el 1-0 en el 66, pero cuando ya celebrábamos la clasificación, Croacia mandó el partido a la prórroga de penalti en el minuto 93. En lugar de venirse abajo, los de De La Fuente mostraron su carácter de campeones y, de la mano otra vez de Puado, hicieron el 2-1 definitivo en el 110 de partido. El jueves en semifinales nos espera Portugal a las 6 de la tarde. Ayer eliminaron a Italia 5-3 en la prórroga. Ese partido se lo va a perder Guillamón por sanción. La otra semifinal, Países Bajos-Alemania, también el jueves a las 9 de la noche.
Y ahora, como cada día, Berti con Gema Santos. Gema.
Por supuesto, para recordarlo bien, cuidados que estamos gracias a ellos, a nuestros amigos de Berti, porque ya sabes que en Berti quieren cuidarte y por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, más noticias de la UEFA sobre el Madrid, el Barça y la Juve.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Arancha, la Superliga. Noticias de la UEFA para la Juve, el Barça y el Madrid.
Primero decir que hoy acaba el plazo para presentar las alegaciones para el Real Madrid, para el Barcelona y para la Juve. El expediente abierto por la UEFA, que no va a pasar por el comité de disciplina, sino que va a ir directamente a apelación, por lo que la UEFA se salta un plazo y por lo que ha podido saber la cadena COPE, la sanción va a ser inminente. Mientras, Zeferin dice que en Telegraph que no entiende que un día los equipos de la Superliga digan que el proyecto sigue en curso y que al día siguiente se inscriban en la Champions. Y Javier Tebas insiste en Gol en que es una equivocación absoluta.
Que yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid y Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid y Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? Más que sanción, igual no hay no inscripción, oiga, si usted, yo por lo que creo y lo que ha pasado hoy y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. No, los que tengan que estar asustados son ellos.
Atención a la posible no inscripción del Barça, la Juve y el Real Madrid. Ahora noticias de mercado. Empezamos en Sevilla. Víctor Fernández dijo Koundé que a lo mejor el año que viene no está en Sevilla. ¿Hay preocupación en el Sevilla?
No, preocupación no, pero tiene toda la pinta de que el futuro de Koundé se convertirá en uno de los culebrones del verano. El central, concentrado ahora mismo en Francia, ha comentado, como comentas, Corro, ya en varias entrevistas, que su intención es dar otro paso adelante en su carrera. De momento es una idea, pero el jugador elude la polémica. El Sevilla no cambia su filosofía. Lo venderá si llega una oferta importante. El verano pasado renunció a una del City que rondó los 55 millones de euros.
En el Valencia, Pedro Zamora, el padre de Guedes, dice que su hijo se va.
Sí, dice que quiere irse. Asegura Rogerio que el Valencia es un club con problemas y sin Europa la próxima temporada. La realidad es que, como viene contando COPE, el Valencia puso hace tiempo el cartel de transferible a Guedes, pero su padre en Portugal ha encendido la mecha con estas declaraciones.
Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. No sé, allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más.
En el Betis Escalera, ¿por cuánto firma Miranda?
Pues Miranda firma por 3 temporadas. El internacional sub-21 que llega con la carta de libertad ya jugó cedido esta temporada en el equipo verde y blanco y, como digo, estará 3 campañas más. El Barcelona se queda con un 35% de una futura venta y tendrá que compensar, ojo a esto, con 600.000 euros al jugador por no firmarle la renovación 2 campañas más.
Gema, ¿quién se marcha del Getafe?
Se marcha Ángel Corro. Se va uno de los jugadores más queridos y ovacionados por el Coliseum. Se marcha Ángel tras 4 temporadas y 46 goles y se queda a solo uno de ser el máximo goleador en primera de la historia del Getafe. Pero el que no fuera titular para Bordalás le ha pasado factura en esos números. Como saben nuestros oyentes, Ángel se quería quedar en el conjunto azulón, pero no le ha convencido la renovación que le ofrecía Ángel Torres y, de hecho, Ángel considera que el Getafe no se ha movido lo suficiente para que se quede.
Arrillaga, ¿quién ficha el Deportivo Alavés?
Se trata del centrocampista procedente del Atlético de Madrid, Toni Moya, que tiene 23 años y que ha firmado con el Deportivo Alavés hasta el 2023. Llega desde el Atlético de Madrid, donde ha estado jugando en el filial durante los últimos 4 años. En esta temporada ha disputado 19 partidos y ha marcado 3 goles. Este primer fichaje del Deportivo Alavés llega a sustituir la plaza que dejaba el capitán Manu García.
En el Elche, Jero Tormo, Fran Escribá se queda en el Elche.
El Elche ha anunciado esta mañana un acuerdo que era cuestión de tiempo el poder oficializarlo, sobre todo a tenor del mensaje del propietario Cristian Bragarnik. Veía en Fran Escribá el técnico perfecto para asumir las riendas del Elche, mientras que el valenciano siempre ha asegurado que su continuidad en el Martínez Valero era un objetivo. Firma hasta el 30 de junio de 2022 por una temporada.
Promoción a primera, 2 eliminatorias que comienzan mañana con el partido entre el Girona y el Almería. Quique Iglesias.
El Girona lo tiene todo listo por si dejan entrar público en Montilivi. Estuani está prácticamente descartado y en Almería viaja esta tarde sin Cuenca ni Brian Rodríguez, que están con sus selecciones. Vuelve Rubi, por cierto, a la que fue su casa.
En el partido que se va a jugar el jueves en Rayo Leganés, Santi Duque, noticias del partido.
El Rayo Corro tiene 2 bajas destacadas: su portero Dimitrescu, concentrado con Macedonia del Norte, y Luis Advíncula, al que se ha ido con Perú. En el Leganés se lo pierde Rosales, que también está con la selección. Son baja Bustín Zomeru y la Sure, y las dudas son las de Arnaiz y Sabe, muy pendientes de la decisión de Sanidad de si podrá o no entrar público.
Nuevo entrenador para el Málaga, José Alberto, hasta el año 2023. Y el fútbol femenino está a punto de ser profesional, Andrea Peláez.
Es la noticia del día, lo ha anunciado el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, en el Congreso de los Diputados. El CSD declarará profesional el 15 de junio la Liga Femenina de Fútbol. La otra noticia del día es la lista de la selección. Amistosos ante Bélgica y Dinamarca, 10 y 15 de junio en Santo Domingo. Las novedades son las entradas de Ana Torroda del Valencia, Rosa Márquez del Betis y la ausencia de Marta Corredera del Real Madrid. Además, esta tarde se juega partido aplazado de la Primera Iberdrola a las 6 menos cuarto, Atlético de Madrid-Barça.
En un momento, Carolina Marín no va a Tokio.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Y gol de España! ¡Gol de España!
Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ángel García, Carolina Marín, no va a poder ganar medalla en Tokio.
Precisamente hasta ahora y en este mismo programa, hace una semana, contábamos lo que parecía una malísima noticia y efectivamente se ha confirmado. Carolina Marín tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y además los dos meniscos, así que la van a operar el próximo jueves. Te puedes imaginar, Corro, que Caro está completamente hundida. He tenido la oportunidad de hablar con ella y la verdad que está muy tocada porque encima es la otra rodilla, es decir, ya se destrozó una, ahora se destroza la otra y se queda sin su gran sueño, que era repetir medalla y convertirse, repetir esa medalla de oro y convertirse en la mejor jugadora de bádminton de la historia. Volverá, seguro que volverá, y volverá a ganar como ha hecho durante toda su carrera.
Roland Garros, Alberto Arauz, está a punto de debutar Rafael Nadal.
Sí, en poco más de media hora Nadal inicia su andadura hacia su 14º Roland Garros y lo hace ante el australiano Alexei Popirin, número 62 del mundo y ganador de este torneo en 2018 en categoría junior. Te doy un dato estratosférico, Corro. Nadal lleva 100 victorias y solo 2 derrotas en sus 16 participaciones en la tierra de París y te cuento por último que esta tarde a eso de las 7 y media Carla Suárez vuelve a una pista de tenis 17 meses después y sobre todo después de superar un linfoma de Hodgkin.
Ya saben que el partido de Nadal se puede escuchar en cope.es con la dirección de Ángel García. Ahora el baloncesto. Cuartos de final al mejor de tres partidos empieza dando el Real Madrid, Pilar Casado.
Más 24 del Madrid ante el Granca en el primer partido. Salieron en trombra los blancos y ya cerraron el primer parcial con un más 23, la diferencia más amplia en un cuarto de la historia del playoff. Reaccionó el Granca, pero no llegó a bajar de los 14. Hasta 7 jugadores del Real Madrid cerraron el choque en dobles dígitos a anotadores. 1-0 la serie, mañana en Las Palmas, segundo partido.
Segarra el Valencia también se pone 1-0.
Con polémica por la mínima ganó Valencia Basket por si hubo o no falta de Vives a Henry a falta de 3 segundos. La curiosidad, Corrochano, los dos equipos han volado juntos en el mismo avión esta mañana rumbo a Santander.
Y hoy empiezan las otras dos eliminatorias. Empezamos por la del Barça. Barça-Juventud a las 10 de la noche, Albert Díez.
Sí, es la última eliminatoria cronológicamente de cuartos en arrancar. Derbi catalán en Badalona que va a servir, bueno, para ver qué resaca le deja al Barcelona la derrota en la final de la Euroliga. Es duda Nick Calates y la Peña, que recuerdo ha perdido los dos partidos esta temporada ante el Barça, quiere sorprender en un playoff corto a 3 partidos.
Y Tenerife-San Pablo empieza a las 8 menos cuarto, Guillermo García.
5 veces han visto las caras canarios y burgaleses en la presente temporada ante Basketball Champions League, Copa del Rey y Liga. 4 victorias para el nuevo Tenerife, 1 para el Burgos. Un nuevo Tenerife que llega después de una espectacular campaña en la competición regular, que quiere rubricar, por lo menos estando entre los 4 mejores de la competición en la Liga Endesa, con un posible paso a semifinales.
Y ahora el Parra Center, saltan las alarmas en Filadelfia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Joel Embiid, pívot estrella de los Sixers, se lesionó la rodilla derecha tras un mal apoyo y solo pudo aguantar 11 minutos en pista. Los de Filadelfia, que terminaron perdiendo el encuentro en Washington, siguen mandando con holgura en la eliminatoria, con un 3-1 a su favor, pero la sombra de una lesión prolongada de Embiid amenaza su sueño de viajar a las finales. Por cierto, volvió a haber otro incidente con aficionado de por medio. Esta vez, un iluminado decidió saltar a la cancha para intentar tocar el aro. Fue reducido en el acto y sacado del pabellón. En el otro encuentro de la noche, los Jazz volvieron a ganar en Memphis y regresan a Utah con la serie 3-1.
Y 2 noticias más. Empezamos con el ciclismo. Quique Iglesias, la etapa de la Dauphiné.
Solo 28 kilómetros para la llegada en Saint-Aon-le-Vieux, cerca de Lyon, y solo queda uno de los hombres que andaba en fuga durante todo el día, el belga Bliegen, que tiene nada, unos metros de ventaja sobre el gran pelotón que vuela hacia un sprint. Es líder el austriaco Porzberger.
Y en Fútbol Sala Santiduque, dos noticias. La primera es que tenemos un nuevo equipo de primera.
Manzanares, que eso es el Hidalgo, tras imponerse 2-1 en el tercer partido de la final ante el Ejido. Los almerienses jugarán promoción de ascenso ante Burela y además hoy a las 5, sorteo de la fase de grupos del Mundial de Lituania. España está en el bombo 1, en el de los favoritos. Buscará la tercera estrella la selección española desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre en Lituania.
Insistimos en la noticia, una de las noticias de este espacio en Deportes Cope, informa Melchor Ruiz. Ancelotti va a firmar 3 temporadas por el Real Madrid. Se está tratando de deshacer su contrato con el Everton. Carlo Ancelotti, el elegido para entrenar al Real Madrid. Esto lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Tan emocionantes son las curvas en carretera como cambiar de carril en Madrid. Solo los que vivimos aquí sabemos que en Madrid conducimos diferente. Por eso necesitamos algo diferente. Siente nuevas emociones con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable con etiqueta cero por 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 9.102 euros. Red Cupra Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 o aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás buscando esta semana?
Por cierto, los entrenadores de Madrid es como el día de la marmota, ¿eh? En una de estas vuelve Tosas.
Bueno, ahora está muy de moda el revival, ¿eh? Está muy de moda. ¿Qué estamos buscando?
Estamos buscando, bueno, como va a volver la selección, ninguna selección tan, no sé cómo decirlo, tan poco experta, digamos, sí, poco experta, con jugadores que han jugado muy pocos partidos internacionales. Pues un jugador que ha disputado con la selección española menos de 5 partidos. Es un jugador evidentemente ya retirado, ¿eh? Y que dijimos ayer que militó en 2 equipos de primera división, uno un equipo ascensor y uno en uno de los grandes, es decir, en el Madrid, en el Atlético de Madrid o en el Barça. Y la pista de hoy es que su debut en la selección se produjo cuando era seleccionador Miguel Muñoz.
O sea que es de hace bastante tiempo. Porque sí. Miguel Muñoz termina en el 88.
O sea, Miguel Muñoz fue, aparte de unos partidos que estuvo al final de los 70, de los 60, así casi de forma interina, su periodo fue del 82 al 88.
O sea, del 82 al 88, un jugador que ha jugado menos de 5 partidos con la selección española. Bueno, pues ya es una buena pista, ya reduce mucho el ámbito en el que hay que buscar.
Y muy la bien, pista Pedro. De mañana va a ser muy buena, mejor todavía.
Vale, pues me espero a mañana. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta mañana. Producto del partidazo, por supuesto, la carta de Zidane, la marcha de Zidane del Real Madrid. Habla Manolo Lama.
¿Cómo tendría que estar Zidane de Florentino para escribir esta carta? Zidane, que es la mesura, la educación, el saber estar. ¿Cómo estaba de los árbitros para ir educadamente para ir a protestar como le pretendió? No, ¿era Gil Manzano? No me acuerdo. Era Gil Manzano, no me acuerdo. El árbitro. ¿Cómo tendría que estar? Pues fíjense ustedes, ¿cómo tendrá que estar Zidane, que se ha marchado, para escribir esta carta? ¿Cómo tendrá que estar de Florentino Pérez para escribir esta carta? El hombre que le fichó, el hombre que le dio la oportunidad de entrenar por primera vez en el Madrid, el hombre que lo repescó por segunda vez. ¿Qué habrá visto Zidane? ¿Qué habrá sentido Zidane para que escriba esta carta demoledora contra Florentino Pérez?
Más opiniones. A ver, David, ¿tú cómo lo ves lo que ha ocurrido?
Yo entiendo perfectamente a Zidane, como vosotros me creo todo lo que escribe la carta a Zidane, pero a mí me sigue pareciendo que es uno, un técnico caprichoso que va y vuelve cuando le apetece, y dos, un desagradecido. Porque estoy convencido que lo que ha escrito hoy en AS no se atreve a decirlo en una rueda de prensa. Estoy convencido que una carta así, la escribo, me largo, sabe que el Madrid no contesta, todo queda aquí. Estoy convencido que una rueda de prensa, que es lo que debería de haber hecho, no se atreve a decir todo lo que ha dicho en esa carta de despedida. Y creo que es verdad que es un mito del Real Madrid, que lo ha ganado todo, que nadie va a ganar lo mismo que ha ganado Zidane, pero también hay que recordar que es un técnico que no fue capaz de ganar a la Roda, que diría Fouto, y que alguien le dio la oportunidad directamente de segunda vez a entrenar a un equipo como el Real Madrid. Es decir, entiendo que esté cabreado, pero no entiendo que lo diga ahora.
Zidane, que va a pasar a ser historia porque ya se habla, Asenjo, de Carlo Ancelotti.
Sí, y por él preguntamos en la encuesta de hoy de Arroba Deportes Cope si te gustaría que volviera el técnico italiano al Real Madrid. Estamos por encima de 2.100 votos y de momento la cosa está dividida. El 57% dice que sí, que le gustaría, un 43% dice que no.
De eso vamos a hablar, por supuesto. Ahora Carlo Ancelotti a punto de ser entrenador del Real Madrid si se cierra el acuerdo con el Everton en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguramente tú te acuerdas, si no eres de los más jóvenes que nos escucha, te acuerdas del verano de julio del 97. Aquel terrible julio en el que liberaron a Ortega Lara, luego mataron a Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues esto que quizá tú recuerdes con claridad, muchos jóvenes no saben lo que es. Es decir, el verano terrible de ETA, en el que, por cierto, cambiaron muchas cosas porque era evidente a partir de ese momento que ETA no era una banda política ni se le parecía. Era una banda de torturadores, de asesinos. Bueno, pero muchos jóvenes no lo saben. Muchos jóvenes no saben quién era Miguel Ángel Blanco, no saben quién fue Ortega Lara o quién es Ortega Lara, cuánto tiempo estuvo secuestrado. Muchos nos recordamos o nos recuerdan cuántos fueron los asesinatos de ETA. Por eso es tan importante lo que ha sucedido hoy, que los Reyes hayan inaugurado el memorial de las víctimas del terrorismo. En ese lugar, en Vitoria, en un antiguo edificio del Banco de España, pues se ha reproducido el zulo, un ataúd, en el que estuvo más de 500 días Ortega Lara. Es importante tener memoria de esto. ¿Por qué es importante? Pues porque una vez acabada ETA, hay quien está empeñado en construir una historia falsa sobre ETA. Es decir, los continuadores de ETA quieren presentarnos esa historia como la historia de dos bandos, que hubo violencia en los dos bandos, que hubo tortura en los dos bandos. Y, ojo, porque si no se hace un esfuerzo, al final, quien quiere construir un relato falso, lo consigue. O sea, mil mentiras repetidas no construyen una verdad, pero sí se acaban convirtiendo en, digamos, la ideología dominante. Y en esto está el mundo Abertzale, en contarnos, pues eso, que hubo un conflicto. Parte de lo que sucedió era explicación, se explicaba porque desde los tiempos de la prehistoria los españoles hemos sometido a los vascos y esta era una fase más de esa lucha. Toda esa historia es falsa. Y hay que recordar lo que pasó. Hay que recordar, por ejemplo, que hasta los años 80 prácticamente la inmensa mayoría de los atentados, los años 80, yo diría más bien los años 90, me quedo corto, la inmensa mayoría de los atentados se producían sin respuesta social. El fallecido, tristemente fallecido, José María Calleja, que dedicó su primer libro a esta cuestión, recuerdo cuando lo escribió, decía que siempre que mataban a un policía nacional o un guardia civil, siempre la frase era la misma: algo habrá hecho. O sea, que hay una connivencia con ese terror. Por eso es tan importante que hoy se haya inaugurado ese memorial,
Por eso es tan importante que nosotros tengamos presente a esas víctimas. Por eso es tan importante que la historia, el relato, se ha ajustado a la verdad. Es decir, aquí no hubo dos bandos. Aquí había unos que mataban y otros que morían. Unos que mataban y otros que enterraban a sus familiares, como también contaba José María Calleja, con vergüenza, sacando el ataúd por la puerta de atrás. Así comienza el primer libro de José María Calleja, que pudo estar equivocado en muchas cosas, pero no se equivocó cuando dedicó esfuerzos a hablar de unas víctimas de las que no hablaba nadie. Y de esto no hace mucho tiempo. De esto tenemos todos en memoria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 1 de junio. Y hoy la mayoría nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Cuándo dejaremos de usar la mascarilla al menos al aire libre, en exteriores?
Probablemente no será necesaria. Como digo, es posible si todos hacemos las cosas que tenemos que hacer y seguimos con la pauta de vacunación, con el ritmo de vacunación que estamos teniendo ahora. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla.
Bueno, pues es curioso. De repente nos encontramos en una especie de competición para ver quién llega antes a suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Abrió el melón la Comunidad de Castilla-La Mancha, que propondrá que deje de ser obligatoria este mismo mes de junio, y Galicia se suma a esta iniciativa, aunque dice que habría que cambiar la ley. Madrid ha decidido en el último momento que va a esperar a que haya más proporción de población vacunada. Otras comunidades también son más cautas, como Baleares, País Vasco o Andalucía, que lo descarta al menos hasta que estén vacunados el 80% de los andaluces. Y en estas, pues llega Fernando Simón, portavoz de Sanidad, y hace las declaraciones que acabamos de escuchar sobre la posibilidad de librarnos de la mascarilla ya también en este mes de junio que acabamos de estrenar. A ver. Lo que está claro es que tú que me escuchas, yo, todos queremos librarnos, cómo no, de la mascarilla. Y más cuando llega el calor, y más en espacios exteriores. Pero, ¿necesitamos hacerlo ya? ¿Vamos a asistir a una especie de carrera despendolada entre las comunidades para ver quién la quita antes? ¿Volveremos a asistir al espectáculo de hacer una cosa diferente según el territorio? No sé, imagínate, salgo de Bilbao con la mascarilla puesta, pero me la quito después en Coruña. Bueno, en esta pandemia, a falta de consenso sobre los temas importantes, vamos de debate en debate. Y aquí tenemos ya este nuevo debate, el de la mascarilla. ¿Y qué dicen los expertos? Pues como suele ocurrir, también hay división de opiniones, pero en general optan por la cautela. Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirectivo de la OMS, y es de estos segundos, los de la cautela. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
A día de hoy en España hay un 19,4% de la población con la pauta completa de la vacuna y un 38% con una dosis. ¿En tu opinión es suficiente porcentaje de vacunados para quitar la mascarilla ya en exteriores?
Es absolutamente prematuro quitar la mascarilla en exteriores en la situación en la que nos encontramos en España. Y no es únicamente la vacunación. Es una combinación de dos factores. La incidencia tiene que ser mucho más baja. No tenemos una incidencia que esté por debajo de 25 por 100.000. Tenemos una incidencia muy alta en muchas comunidades autónomas, una incidencia media todavía alta. En las últimas dos semanas tuvimos 59.000 casos de COVID. Esto implica que el virus está circulando, que todavía hay que protegerse, todavía hay que proteger a los demás. Además, debemos recordar que las personas vacunadas pueden infectarse y pueden contagiar. Yo creo que es más que prematuro, yo diría cuasi irresponsable, estar en una especie de puja o competición para ver quién o en qué comunidad autónoma se libera la obligatoriedad de la mascarilla, cuando en estos momentos lo que debemos hacer es propiciar su uso para protegernos adecuadamente hasta que alcancemos la cifra de vacunación y la reducción en la incidencia que tenemos que alcanzar.
Dices, por lo tanto, que es la combinación de dos factores, no solo del porcentaje de vacunados, de inmunizados, sino también de la incidencia. Una incidencia que ahora mismo de media en España, de media, está en 121 casos por 100.000 habitantes. ¿cuánto sería suficiente o cuándo sería el momento adecuado, en tu opinión, con respecto al porcentaje de vacunados y de incidencia como para poder quitarse la mascarilla en exteriores?
Desde mi punto de vista, deberíamos alcanzar una incidencia de 25 por 100.000 o menos, y deberíamos de tener 70% o más de la población vacunada.
Con las dos dosis. 70% con las dos dosis.
Con las dos dosis, sí, absolutamente. Y recordemos que aquellos países que han empezado a liberalizar el uso de la mascarilla son países que tienen altísimos porcentajes de vacunación con las dos dosis para su población y que tienen baja incidencia. Entonces, yo creo que toda esta carrera, todo este afán de ser el primer presidente autonómico o presidenta autonómica que plantee que ya no se use la mascarilla, como si la mascarilla fuera un grillete y no un instrumento de protección, ¿sí?
Es absurdo
que vayamos en esa dirección.
Lo que pasa, Daniel, es que es una carrera entre las comunidades, pero una carrera en la que parece que ha entrado también el Ministerio de Sanidad, a juzgar por las declaraciones de ayer de Fernando Simón, que no olvidemos que en definitiva es el portavoz de Sanidad. ¿Qué te ha parecido?
Me han parecido que son declaraciones un poco afortunadas y hechas un tanto a la ligera, y que lo correcto debería haber sido plantear este aspecto objetivo de que será temprano mientras no tengamos baja incidencia y alta proporción de la población vacunada.
Y es un mensaje interesante que habría que quedar con bastante claridad. Lo digo porque...
Pienso que sí.
Lo digo porque, a ver, lo cierto es que ¿A quién que preguntemos ahora no te va a decir estoy harto de llevar mascarilla, sobre todo ahora que llega el verano? Por mucho que uno esté consciente, claro. Si empezamos a escuchar mensajes de que esto es inminente, más difícil nos va a resultar a todos mantener la concienciación con la necesidad de seguir llevando mascarilla, ¿no, Daniel?
Mucha más concienciación, mucha más noción de que si la llevamos todavía es porque corremos un riesgo al quitarla. Un riesgo que incluso corren quienes están vacunados, no únicamente quienes no están vacunados. Y relajar esta medida en las poblaciones hasta ahora desprotegidas de la vacunación, que es en donde se están concentrando los contagios, en gente de 18 a 59 años que no está todavía vacunada o plenamente vacunada, solo nos va a llevar a propiciar falsas seguridades, y eso es lo que debemos evitar en esta pandemia a toda costa.
¿Y temes quizá que en esta carrera al final cada comunidad acabe haciendo lo que le parezca y haya esa falta de consenso que, por otro lado, tanto hemos demostrado, bueno, tanto se ha demostrado a nivel político durante esta pandemia?
Ojalá que no se dé esta situación en donde cada quien vaya a su aire, en donde todo sea un tema de reflectores, postureo político, subjetividades. Para eso podemos tener un consenso de cuáles son los umbrales necesarios para liberar del uso de la mascarilla. No un poco sobre las rodillas, a ver qué me parece, dependiendo de las encuestas para ganar popularidad. Yo creo que si gestionamos una respuesta a la pandemia de esa manera, pues vamos por el mal camino.
Por lo tanto, paciencia todavía. Los expertos,
paciencia,
los científicos nos estáis diciendo que debe bajar todavía mucho más esa incidencia y que tiene que haber un porcentaje, desde luego, mucho más elevado. Tú lo cifras en un 70% de la población completamente inmunizada, es decir, con las dos dosis de la vacuna para poder librarnos de la mascarilla. Veremos qué ocurre. Daniel López Acuña, gracias. Buenas tardes.
Encantado, Pilar. Hasta luego.
Y fíjate, hoy se celebra el Día Mundial de la Leche. Sí, hay un día para casi todo, pero oye, la leche yo creo que se lo merece, ¿no? Forma parte fundamental de nuestra dieta. O formaba, porque es verdad que se toma menos leche ahora que antes. Tú, por ejemplo, tomabas mucha leche hace unos años, por supuesto cuando eras pequeño, y ahora casi no. ¿O te has pasado a otras alternativas? Realmente, si tú abres la nevera de tu casa ahora mismo, ¿cuántos envases de leche o sucedáneos de leche te encuentras ahí en la puerta de la nevera? ¿Qué es lo que tomas realmente? Bueno, pues de todo esto Te estamos preguntando hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, yo antes tomaba mucha más leche, pero por ejemplo, no puedo vivir sin mi leche de las mañanas y me arregla muchas cenas porque yo soy muy fan de la leche con galletas.
Hombre, por favor.
Que no hay mayor leche manjar. Ay,
a mí
rica.
La leche, si la tomo sola, tiene que ser muy fría. Por ejemplo, a mí la leche caliente sola no me gusta nada. Tiene que ser fría. Y luego ya sí, entonces pues unas galletitas de chocolate, una cosita así, un brownie.
Claro. Sí, hombre, por supuesto, para darle un poquito de alegría, ¿no? Oye, pero qué diferente sabor tiene la leche caliente y fría,
mí total.
Que no tiene nada que ver.
Para mí total, sí, sí, sí.
Yo recuerdo en verano esa leche, ese vaso de leche fría con mucha azúcar. ¡Qué rica, por favor!
Ah, no, yo sin azúcar.
Bueno, yo con azúcar, vamos, a tope. ¡Qué rica, qué dulce y qué maravilla! Bueno, que hay mucho fan de la leche con galletas, que no soy la única, como nos cuentan por aquí desde San Sebastián.
Hola, a mí la leche me encanta. En invierno, leche calentita con galletas, efectivamente, es un manjar a la noche, por ejemplo, si tienes frío. Y en verano, fresquita, es que me encanta. Pero eso sí, he notado con los años que me llena. Entonces, hay que medir. Y consumo leche local. Hay una que bajan de los caseríos, tiene una caducidad de 3 días y esa es deliciosa. Y con leche, el postre más rico que hago es las torrijas. Oh. El arroz con leche también. Salud. A todos.
Sí, sí, también admitimos postres o platos que prepares con leche, porque es el Día Mundial de la Leche y de la leche hablamos con los oyentes. De la buena leche, se entiende. En fin, de la que nos tomamos, pero bueno. Bueno, en fin, que los oyentes de la tarde, ¿qué opinen sobre la que consumen? Mucha, poca, si les gusta, si no, ¿cómo se la toman? Bueno, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y te cuento ahora que en la Vega Alta de Murcia es la época de la recogida de la fruta. Cada año unos 125.000 migrantes vienen a España a trabajar. Muchos de ellos van como auténticos nómadas recorriendo nuestra geografía, siguiendo las temporadas de recogida. Son los temporeros. En Cieza están ahora mismo recogiendo el melocotón, el albaricoque, las nectarinas, vamos, lo que se llama la fruta de hueso. Hace falta mano de obra porque hay que retirar mucha fruta en pocas semanas. Son más de 300 millones de kilos, ¿eh? Muchos de esos temporeros viven sin papeles para poder sacar algún dinero. Así es como vienen hasta aquí. Y algunos de ellos tienen que vivir en condiciones pues realmente lamentables. El equipo de la tarde, con Fernando de Aro al frente, ha estado allí, conociendo su realidad.
A veces estos temporeros no son muy receptivos a los visitantes, están en situación irregular y no les gusta hablar. Vamos a ver si encontramos alguno. No, buenas tardes. ¿No hablas conmigo?
Dormir en la calle, mucho trabajar. No.
¿Dónde para dormir de la calle? No, yo no pido, mejor aquí.
Esto está muy sucio, Alí, este es un sitio muy malo para vivir.
Los españoles comían de ratas, comían de culebra en verano y no nos hacen nada. Vienen los migrantes y le ayudan para todo. A los migrantes mucho y a los españoles poco.
Ya. ¿Puedo saber qué pasa allí?
Esta es, yo soy de la COPE, trabajo en la radio. Sí.
Tenemos un porcentaje muy alto de inmigrantes. Necesitamos de la inmigración para poder...
¿Necesitáis? Sí.
Sí.
Pues como te estamos contando, algunos de estos migrantes no tienen los servicios mínimos lo suficiente para vivir y tienen que recurrir a Cruz Roja y a Cáritas, que les proporcionan ropa y comida. Juan Antonio Illán es secretario general de Cáritas Diocesana de Cartagena.
Bueno, yo creo que en general el trabajo en el ámbito agrario requiere una reflexión, espacios de diálogo para encontrar espacios más dignos, más justos, donde también permita a las familias poder participar y vivir incluidos en comunidad y de una forma digna.
Fernando de Aro ha pasado 2 días con ellos para contarnos cómo viven estos temporeros.
En las afueras de Cieza hay una antigua fábrica de yeso, una yesera, que está abandonada, y esta es una de las zonas donde hay asentamientos de temporeros. Utilizan estas instalaciones abandonadas, bueno, para poder pasar la noche. Estoy viendo alguno que va y viene hacia un supermercado que hay aquí cercano. Van cargando con alguna botella de agua grande de 7-8 litros porque no tienen agua corriente, claro. Ahí, ¿no? Vamos allá. Bueno, vamos a acercarnos A veces estos emporeros no son muy receptivos a los visitantes, están en situación irregular y no les gusta hablar. Vamos a ver si encontramos alguno y si nos puede contar su historia. Me estoy acercando y vuelvo a ver una casa abandonada. Bueno, forma parte de, más que una casa, es una parte abandonada de la fábrica de yeso y está reutilizada. Estoy viendo ahora mismo pues un colchón que debe de haber estado recogido de algún vertedero, alguna silla también recogida en cualquier basurero, y aquí se ha construido pues una infravivienda, otra infravivienda. Vamos a ver si podemos charlar con alguien que hay aquí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tú trabajas en la fruta?
Sí, trabajando en la fruta. Luis.
Sí, has venido a trabajar a fruta. ¿Tu nombre es?
Chau.
¿De dónde eres?
De Marruecos.
¿De Marruecos?
Sí.
¿Qué haces? ¿Recoges el melocotón?
Sí, trabajando con el melocotón, con el abuelo.
¿Es tu primer año aquí o llevas
ya
bastante tiempo?
Son muchos años, casi muchos años.
¿Pero ya vives aquí estable, Cieza, todo el año o no?
No, solamente la temporada.
¿Solamente la temporada?
Claro.
Y después, cuando acabas de recoger aquí el melocotón, ¿te vas a otra parte? ¿Te vas a Aragón? ¿Vas moviéndote por toda España?
Sí, toda España.
Sí.
Con Lerida, con Jaén, ¿sabes? Trabajando con la aceituna.
Con la aceituna también, en Jaén.
Sí, también.
Oye, ¿y esta casa que tenéis aquí, cómo la habéis encontrado? ¿Cómo habéis hecho?
Eso del dueño de la... ¿Cómo se llama la gente? No sé qué se llama. Parece Antonio, no sé, que me tenía un almacén ahí abajo.
¿Pero es el que te contrata a ti para trabajar, Antonio, el que te ha dejado esta casa?
No, para no. Ejemplo, solamente del dueño de...
Ah, dueño de esto. De ¿y tú tienes que pagar por esta casa? No,
no, que me he dicho...
Que lo puedes usar.
Lo puedes usar, nada más.
Pero aquí no tienes agua corriente, no tienes para ducharte, para lavarte.
Para ejemplo, sí, ahí, más bien abajo, que sí me he dado al agua.
Ahí abajo vas a por agua.
Sí, sí, para.
¿Y aquí cuántos vivís en esta casita?
Aquí en parece una, dos, tres, cuatro... Es ahí.
Seis personas vivís aquí. Sí. Cuando acabes aquí, ¿dónde vas?
¿Te nos vamos a Lerida.
A Lerida, te subes a Lerida.
Sí, subes a Lerida.
¿Y Lerida dónde duermes o dónde vives?
No, el jefe que me da la casa.
Ah, ¿el jefe te da la casa?
Sí, me da la casa.
Ah, bueno.
Claro,
y ahí tienes mejor casa que aquí.
Sí, la cosa que tenemos la ducha ahí.
¿Sabes? Ahí hay una casa con ducha.
Sí, con ducha, con el agua corriente y todo.
Pero cuando acabes con la fruta, ¿vuelves a Marruecos o no?
Sí, claro, cuando terminamos.
Ah, ¿y tienes papeles o no?
Tiene todo. Claro,
gracias por contarme.
No, nada, hombre. ¿Cómo te llamas?
Tu historia. Yo me llamo Fernando.
Fernando. No, gracias, Fernando.
Gracias.
Ya, sí, nada, hombre.
Sí, al caer la tarde aquí en Cieza, en una de las calles principales del pueblo, después de la jornada dura de trabajo, hay varios cafés marroquíes y muchos se reúnen aquí para estar acompañados, incluso para buscar trabajo. Abdul conoce esta zona. Abdul, cuéntanos, ¿por qué vienen aquí a esta zona los marroquíes?
Es una zona típica del pueblo que se llama la Gran Vía, donde están las cafeterías típicas marroquíes que hacen comida y café, té, todo eso. Hay un locutorio, hay tiendas que venden comida típica marroquí y carne y tal. La gente se viene, se reúne aquí, comunican, intercambian, buscan trabajo. Esto es lo que hay.
Aquí estamos llegando ya a uno de esos cafés, Zlam, donde están tomando algo. También es una ocasión de encontrar trabajo, Abdul.
Normalmente, es la única oportunidad que tiene la mayoría de esos temporeros de encontrar trabajo, porque hay algunos capataz, jefes y tal, que se dirigen a esos sitios y contratan gente.
Vienen aquí.
Vienen aquí.
Pues el café se ha ido llenando, pero muchos no quieren hablar. Abdul, ¿por qué no quieren hablar, Abdul?
Por el miedo.
¿A qué tienen miedo?
A todo.
¿A qué tenéis miedo?
No sé.
No sabes. ¿A qué tienes miedo?
Tampoco nos dicen por qué tienen miedo. El miedo es una cosa psicológicamente, que se ven arrinconados, se ven ajenos, se ven una comunidad, desgraciadamente, no le prestan mucha atención que deben prestar.
La gente viene para trabajar y se va. Es una temporada.
Pero hay mucho temporado aquí, hay mucho trabajo.
Mucho trabajo, no.
No.
Es una temporada de
la fruta. De la fruta, claro, claro.
Cuando termina, se queda la gente que trabajando todo el año aquí.
Ya.
Con los jefes aquí.
Gracias.
De nada.
¿Tú dónde vives? ¿Dónde vives aquí? ¿Dónde duermes?
¿Vivís a la calle?
¿En la calle?
Sí. A la calle, una meses a la calle.
¿Por qué no te buscas un piso?
Pisos, no tengo papel. No tengo papel, no tengo dinero, tú sabes. No tengo papel para trabajar.
Pero trabajas, ¿no?
No trabajar, un día trabajar y ya está.
Ah, no te han cogido porque no tienes papel.
No tengo papel.
¿Es la primera vez que viene?
La primera en, aquí, en España, sí.
Sucram.
Algunos, como vemos, como comprobamos, sin papeles, otros, bueno, pues para ahorrar todo lo máximo posible en esta temporada de recogida de la fruta, viven en casas abandonadas, sin electricidad, sin agua corriente. Todo esto lo ha vivido con ellos durante dos días Fernando de Haro y seguiremos ahondando un poquito más, conociéndoles a través de sus reflexiones, de su mirada, de la mirada de Fernando. Lo haremos a lo largo de la tarde también, a partir de las 5:30. Volvemos a Cieza, en Murcia. Primero en Murcia, pero arranca ya hoy la EBAU. Es la EBAU más desigual de la historia. ¿Llegan todos los alumnos en las mismas condiciones? Fíjate, 9 comunidades permiten presentarse a este examen, la antigua selectividad, con asignaturas suspensas. Bueno, esto lo analizamos enseguida con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa. Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Conserva fruta y verdura. Like a wash. Fresca y nunca la basura. Like a wash.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.